Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017, Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 34 de 36, correspondiente a las páginas 116 a 119 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo, Una historia herética. Página 116. Esta división principista del sujeto democrático, comillas, mismo, cierra comillas, es lo que la revolución miselectista no pudo regular sino en forma de compromiso. Pensó suturar la división de la democracia reconciliándola con su pasado. Encontró el medio de conjurar la violencia explícita del advenimiento democrático, la ruptura regicida. Más allá de la violencia del enfrentamiento revolucionario, inventó una lógica del sentido, un pensamiento de la doble filiación, vinculando la república del derecho con su matriz terrestre. La lógica del lugar de palabra anudaba el triple contrato científico, narrativo y político. Al encadenar las voces conversadoras de la mímesis en el relato del sentido mudo, efectuaba una doble operación. Arraigaba la república moderna en su historia y en su territorio. Abría una interpretación democrática de la historia de los tiempos monárquico-inquisitoriales, una interpretación en términos de historia de las masas y de las largas duraciones. Daba un lugar común a la política del pueblo soberano y a la historia erudita. Y podría hacerlo porque era, a su manera, una lógica del sujeto, el sujeto Francia. El compromiso se basaba en esta encarnación, que fijaba en atributos de un sujeto idéntico así las propiedades erráticas de la subjetividad democrática. Al respecto, la historia de la escuela de los Anala es la de una emancipación o un olvido, guión, progresivos y contrariados, cierra guión, respecto de las condiciones subjetiva y política del compromiso. En él el sujeto de historia ha devenido un objeto o más bien un lugar, entre otros, para objetos de historia. La larga duración se ha desprendido de la filiación y del advenimiento. La lógica del lugar de palabra se ha fijado en etnohistoria. Así la interpretación democrática de los tiempos monárquicos e inquisitoriales podía emanciparse en historia de las mentalidades, mientras que el historiador se volvía hijo de nadie, simple hermano de todos los trabajadores enrolados con él en la empresa de la ciencia. Página 117. Se puede decir entonces que la aparente paradoja que aparta la comillas, nueva, cierra comillas, historia de su propio tiempo es el precio de este olvido. Abocada a la tarea de rescatar la violencia regicida y la separación herética, la historia erudita ha olvidado el sentido y las condiciones de este rescate. Simplemente las ha asimilado a la promoción científica del discurso histórico. De este modo se ha hecho capaz de renovar el contrato. Y los éxitos de la historia de los espacios, de las largas duraciones y de las mentalidades tenían como contracara obligada la incapacidad de pensar el comillas, otro lado, cierra comillas, de la muerte real, su violencia simbólica difusa, la dispersión de los atributos de la soberanía en los azares de la subjetivación democrática y los cierres de la herejía social y, pero también se puede decir que el mismo contrato miselectista era un compromiso inestable, una voluntad desesperada de encerrar la ruptura democrática en el devenir republicano del sujeto Francia. Así ha sido la historia el relato de un advenimiento, la historia de una prehistoria, llamada a abolirse en el tiempo sin historia de una república justa. Al dar a la era republicana los medios de pensar y describir su prehistoria, le prohibía, al mismo tiempo, pensarse una historia propia y las formas de su escritura. Liberaba la edad republicana de la herejía democrática. Esta, en cambio, por el desarrollo mismo de sus caracteres, estaba dedicada a desajustar indefinidamente las fórmulas poéticas del rescate científico de la herejía. En consecuencia, la dificultad que sitúa la historia social de la era democrática y obrera en los márgenes de la gran historia de las mentalidades no está allí donde se la ubica naturalmente. En la batalla de las causas, en la oposición entre el sano materialismo de las determinaciones económicas y sociológicas y la pretensión de las causas ideológicas. Pensar la naturaleza herética del movimiento social moderno no es rehabilitar el papel de las comillas, ideas, cierra comillas, y de la comillas, conciencia, cierra comillas. Lo que determina la vida de los seres hablantes, tanto más que el peso del trabajo y de su remuneración, es el peso de los nombres o de su ausencia, los pesos de las palabras dichas y escritas, leídas, oídas, un peso tan material como el otro. Por ende, la cuestión no concierne el buen orden de las causas. Concierne el régimen de verdad que liga el discurso histórico a su objeto. La herejía democrática y social ha sido denunciada miles de veces como una comillas, nueva religión, cierra comillas. Pero esta comillas, religión, cierra comillas, no se deja territorializar y convertir como la otra. En ella el exceso de las palabras no se deja dominar más que a riesgo de anular la fuerza y el sentido de historia ligados a su enunciación. Pues la historia social de la era democrática y obrera cae rápidamente en un dilema. O bien se reduce a la crónica de nombres propios que ya no organizan ninguna legitimidad de discurso ni ningún sentido de historia. La monografía de un combate o de un militante, de un partido, de un sindicato o de un diario. O bien es la ciencia que conduce a su fundamento esas individualidades y esas agitaciones de superficie determinando las realidades subterráneas de las que son la expresión local y puntual y pero, entre los nombres propios de la crónica y los nombres comunes de la ciencia, son la materia y el discurso propio de la historia los que, nuevamente corren el riesgo de desvanecerse. Su materia propia, o sea el acontecimiento de palabra, el trayecto según el cual seres hablantes se dedican a la verdad de su palabra. Su discurso, o sea la reinscripción de este acontecimiento en la equivalencia del relato y de la ciencia. Página 118. Es cierto que la historia social a veces piensa haber encontrado el medio de salir del dilema, de colmar la distancia entre el rigor de las determinaciones económicas y sociales y la facticidad de las manifestaciones y de los discursos. Para el exceso de la palabra democrática y social, piensa haber encontrado un lugar. Este se llama cultura o sociabilidades. Estos conceptos remiten el exceso de las palabras a la expresión de modos de ser y de maneras de hacer. Pero el libro, la tierra y la tumba faltan a la territorialización y al rescate de ese exceso. Como mucho es posible entonces asignarlo a la residencia. Comillas, sociabilidades populares, cierra comillas. O, comillas, cultura obrera, cierra comillas. Vienen a colmar la distancia imaginaria entre las profundidades de la vida material y el acontecimiento de palabra. Y, al mismo tiempo, vienen a cubrir esos intervalos del estar juntos democrático republicano, socialista, obrero, puntos suspensivos, guión, que se instalan entre varios lugares y varias identidades. Lo que se proponen explicar, lo hacen desaparecer simplemente. Testigo ejemplar de ello son esas explicaciones de la palabra obrera que, a, paréntesis, alta de tierra o de mar para recogerla, la asignan a la cultura del oficio y hacen de ella, indiferentemente, la expresión de su calificación orgullosa o de su descalificación dolorosa. Las palabras, digan lo que digan los realistas, son más testarudas que los hechos, y el oficio, a partir del momento en que se invoca y se argumenta en el conflicto social, deja hablar el lazo que lo mantiene ligado a la servidumbre o al brillo del ministerio como la profesión a la gloria de una declaración o a la vergüenza de una confesión. El sustantivo proletario explicita su etimología latina, paréntesis, la multitud dedicada a la simple reproducción, cierra paréntesis, mucho más que las definiciones, comillas, rigurosas, cierra comillas, en las que se sofocan historiadores y sociólogos. Sean cuales fueren los argumentos sobre las grandezas y las decadencias de los oficios, un mecánico, cuando se convierte en un combatiente social, es en primer lugar un hombre de hierro, un tipógrafo, un hombre de la letra, y un sastre, un hombre de la apariencia. Y si los zapateros han sido los primeros en levantar por todas partes la bandera del movimiento obrero, los éxitos y los reveses de la industria del calzado no han sido en vano. Solo que, desde la noche de los tiempos, son los obreros más nombrados, de los que más se ha hablado y que han sido maldecidos por la escritura profana y sagrada. Página 119. Así, una identidad de combatiente social no es la expresión de ninguna, comillas, cultura, cierra comillas, de algún grupo o subgrupo. Es la invención de un hombre para él hacerse cargo de algunos actos de palabra que afirman o recusan una configuración simbólica de las relaciones entre el orden del discurso y el orden de los estados. Es en primer lugar la denegación de una exclusión fijada por la palabra de otro cuando, por ejemplo, se declara la huelga moderna, comillas, bajo un gobierno que pretende que no seamos hombres como los otros, cierra comillas. Nota 3. Griñón. G-R-I-G-N-O-N. Reflexión de un ouvrier étalleur. Puntos suspensivos, París, 1833, en Alenfaou, y Jacques Rancière, La parole ouvrière, UG, 1976, página 74. Fin de nota, vuelta al texto. Es incluso la identificación con aquel que es designado como el excluido cuando el espacio público resuena con el llamado a los comillas, condenados de la tierra, cierra comillas, o con la afirmación de que comillas, somos todos judíos alemanes, cierra comillas. Es, en fin, la apertura del espacio y del tiempo en los que se cuenta a aquellos que no cuentan cuando la organización se da sus tareas. Comillas, ustedes combaten a los enemigos de la raza humana. Puntos suspensivos entre corchetes. Para el niño que aún está en el seno de su madre, cierra comillas. Nota 4. Instrucciones de la Sociedad de Correspondencia Londinense a sus emisarios, en, E. Página Thompson, obra citada, página 19. Fin de nota, vuelta al texto. Las tres fórmulas de la denegación, de la identificación y de la apertura afirman igualmente el rasgo esencial de esta declaración de un sujeto social. Es una heterología, una lógica del otro, una posición entre las palabras y las cosas impensable en términos de conciencia, guión, aun confusa, cierra guión, de una identidad propia, solo enunciable desde el punto de vista de otro, en el juego de tres figuras. El maestro que asignaba lugares con nombres. La identidad nueva que se teje con los nombres prestados y sustraídos a la lengua. La alteridad absoluta de lo excluido, que puede ser lo condenado pero también el infans, el que aún no habla. El concepto de cultura, ya sea que se aplique al conocimiento de los clásicos o a la fabricación de zapatos, tiene por único efecto borrar este movimiento de subjetivación que se opera en el intervalo entre varias nominaciones y su fragilidad constitutiva. La ausencia de cuerpo en lugar de la voz, la ausencia de voz en lugar del cuerpo, la fala o el intervalo por los cuales pasan los sujetos de historia. Identifica y localiza lo que solo tiene su ser en la distancia entre los lugares y las identidades. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 34. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirambien.org.ar.